La Ventana de Madrid.
Queremos denunciar la falta de oxígeno en el funcionamiento democrático de esta institución.
Señorías, señores invitados, por favor.
Sobre que UPyD, el Partido Socialista y Izquierda Unida, se hagan una foto conjunta y planteen a gente pues unas políticas comunes de izquierda.
Y luego desalojen a los invitados, por favor.
Por lo general, yo creo que pone a cada uno en su sitio.
Javier Casal.
El Parlamento de Madrid en el furgón de la transparencia. Somos cuartos por la cola según un estudio elaborado por la organización Transparencia Internacional. Peor que Madrid solo están Canarias, Baleares y Murcia. Jesús Lizcano es presidente de Transparencia Internacional España y es catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid. Señor Lizcano, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Bueno, exactamente, gracias. ¿Qué es lo que han estudiado y cómo han medido esa transparencia?
Pues este es uno de los cinco indicadores que tenemos en Transparencia Internacional. Venimos evaluando a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a las diputaciones provinciales, etcétera. Y esta es la primera edición que hacemos sobre los parlamentos. Entonces, normalmente el sistema es homogéneo, similar. Es decir, nosotros evaluamos un total de 80 indicadores, 80 cosas que nosotros pensamos que es importante que publiquen, que hagan públicas las instituciones públicas, y en este caso los parlamentos, pues 80 indicadores correspondientes a 6 áreas de transparencia. Los indicadores difieren, lógicamente, de unas instituciones públicas a otras, pero en el Parlamento, en los parlamentos, pues hemos utilizado 80 indicadores con 6 áreas en las que, de alguna manera, pues se evalúan todos los aspectos de tema de transparencia económico-financiera, tema de contrataciones, tema de la nueva ley de transparencia, todo lo que obliga a la ley de transparencia, en fin, hacemos una evaluación global y de esa manera, pues generamos lo que es el ranking en base a las puntuaciones globales, pero también tenemos 6 rankings particulares de cada una de las áreas evaluadas.
En Madrid decimos que no sale del todo bien retratada, pero en cualquier caso sí ha mejorado en estos últimos años.
Bueno, vamos a ver, Madrid, el Parlamento de Madrid obtiene una puntuación de 51,3, es decir, aprueba.
Sobre 100, entiendo, sobre 100.
Sobre 100, efectivamente, está muy bien la apreciación, porque sobre 100, nosotros evaluamos 80 indicadores, pero luego pasamos la escala a 100, o sea que cuando ya hablamos efectivamente de puntuaciones, en este caso es sobre 100, 51,3, es decir, solamente hay 3 parlamentos que suspenden, que son lo que ustedes han mencionado, de Baleares, Canarias y Murcia, y luego Madrid pues es el cuarto, que está un poco aprobado raspado, con distintas valoraciones en cada una de las áreas. Entonces, lo que ocurre es que los parlamentos nos hemos llevado una sorpresa positiva, porque nosotros normalmente hacemos una evaluación provisional que la hicimos en el mes de diciembre, de todo lo que vemos que publican de esas 80 cosas, pues lo que publican se la mandamos a los parlamentos. Entonces, la puntuación media global era de 30 sobre 100 en ese momento. ¿Qué pasa? Pues que luego, la verdad es que en estos 2 meses los parlamentos han tomado bastante interés por el tema, se han puesto las pilas, se podría decir así, y la verdad es que han empezado a generar mucha más información, han publicado muchas más cosas, y luego han llegado a una puntuación desde 30 que estaban en diciembre a finales de febrero, principios de marzo, pues han obtenido una puntuación global de 64,1.
Por ejemplo, en el caso de Madrid sabemos que se han publicado recientemente las nóminas de sus señorías, y a partir de ahora, ¿qué cabe hacer? ¿En qué se puede mejorar? ¿No? ¿En qué se tienen que aplicar sus señorías?
Pues la verdad es que los parlamentos tienen que mejorar en todo aquello que más margen tengan para mejorar, o lo que es lo mismo, las puntuaciones más bajas. Por ejemplo, Madrid pues obtiene las peores puntuaciones en transparencia económico-financiera, que es la más floja, en transparencia en las contrataciones y en los indicadores de la nueva ley de transparencia. Sale bien, por ejemplo, en información sobre el funcionamiento de la actividad parlamentaria, se publican los acuerdos, las actas, con vídeos, etcétera, es decir, un poco todo lo que hacen. Entonces, bueno, pues hay cosas que mejorar. Claro, cada parlamento es un mundo distinto y unos tienen que mejorar unas cosas, otros tienen que mejorar otras. Lógicamente, los que salen muy arriba, pues tienen pocas cosas que mejorar, que es lo que nos importa a nosotros, lógicamente.
La crisis, la falta de confianza en determinadas instituciones que se está sufriendo ahora mismo, ¿esto también influye? Es decir, ¿parte de la mejoría que se ha apreciado en estos últimos meses se ha podido deber precisamente a esa desconfianza en la calle?
Bueno, digamos que hay una desconfianza, efectivamente, un alejamiento de la clase política respecto a los ciudadanos, o de los ciudadanos respecto a la clase política. Es un problema importante que nosotros siempre ponemos de manifiesto. Eso quizás se muestre más en los indicadores, o sea, en los índices que nosotros valoramos y publicamos sobre corrupción o sobre percepción de la corrupción, donde se ve efectivamente que los ciudadanos aquí en España pues han empeorado, digamos, en este último índice publicado en diciembre de este año pasado. Pues el índice de percepción de la corrupción en España ha bajado puestos, ha bajado en puntuación, porque bueno, pues hay cierta alarma, porque los ciudadanos ven que ha habido muchos en estos últimos años y en estos últimos meses incluso muchos casos de corrupción política España, la corrupción es política sobre todo. Hay otros muchos países que también hay corrupción administrativa. Los funcionarios, los policías, los jueces están muy contaminados, pero aquí en España sobre todo es corrupción política, pero que es un problema grave, porque los partidos políticos son la clase dirigente la que controla el poder legislativo, el poder ejecutivo, designan a la mayor parte de las altas instituciones del Estado. Luego es un tema realmente preocupante. Aquí en estos índices de transparencia, como medimos la información que publican en este caso los parlamentos, ya no dependen tanto de la percepción de los ciudadanos, pero sí, nosotros nos dedicamos también lógicamente al tema de la corrupción, y sí que es un tema preocupante y una asignatura pendiente que tiene que resolver, o tiene que ayudarnos a resolver lógicamente la clase dirigente, la clase política.
Bueno, pues Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, le agradezco de verdad que haya abierto con nosotros esta tarde la ventana de Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.
Muchas gracias, encantado. Adiós.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
Textualmente de la web de la Asamblea de Madrid. En el interior, un cubo de cristal que alberga el amplio hemiciclo de tipo francés que simboliza la transparencia y la apertura del trabajo del legislativo a la sociedad que representa. Cristal y transparencia. Símbolos. Es evidente que ahora solo falta que arquitectura y política vayan también en esto de la mano. Buenas tardes, bienvenidos a la Ventana de Madrid. El Palacio de Exposiciones y Congresos del Paseo de la Castellana pasará a manos privadas. Lo ha adelantado la cadena SER en Madrid. El edificio, situado en pleno corazón de la capital, junto al Bernabéu, lleva cerrado casi 2 años, en realidad 15 meses. Había dudas sobre su seguridad y objetivamente el centro de convenciones independiente de Tour España se había quedado bastante obsoleto. El gobierno ha remitido ya a sus trabajadores una nota explicándoles el traslado y la intención del Ejecutivo de cambiar la actividad de este inmueble y que además de congresos pueda, por ejemplo, celebrar allí pues diferentes acontecimientos, además de instalarse un centro comercial y un hotel. La oposición ya ha movido ficha porque esto no les gusta nada. Rafael Simancas es diputado socialista.
No hay ninguna razón objetiva y de interés general para poner en manos privadas el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. Si lo ponen en manos privadas es simplemente porque quieren favorecer un negocio otra vez más a empresarios cercanos al poder.
Ya digo que el proyecto contempla una reforma a fondo de ese edificio. Turismo pretende sacar a concurso la explotación del palacio antes de que finalice este próximo verano. Del resto de cosas, Madrid cumple con el déficit, pero su PIB retrocede un 1,2% en 2013. La región cumple con las exigencias del Ejecutivo y también del Ministerio de Montoro, así que hoy tanto el presidente de la patronal, Arturo Fernández, en inglés...
La crisis is over. That's a very important and intelligent sentence. You know that. And Madrid...
Y el consejero de Economía en español...
Es Madrid la que está reduciendo esos datos, porque las otras dos comunidades importantes, las que tienen el peso de los objetivos, son Cataluña, que parece ser que ha vuelto a incumplir, y Andalucía, que dice que cumple...
Ambos han sacado pecho y han defendido que la fórmula del éxito es austeridad 1 y 2, rebaja de impuestos. La oposición insiste en que el déficit que hay en Madrid es un déficit social. Enrique Cascallana, portavoz del PSM.
No, hay otro déficit, el social, y ese es el que tenemos que dar respuesta. Yo creo que magnificar el asunto del déficit sin más no ayuda a resolver los problemas que tienen los ciudadanos en este momento.
Escuchábamos antes a Arturo Fernández hablando en inglés. Por cierto, el grupo Canto Blanco, su grupo, ha cerrado la venta de uno de los colegios que tiene la Comunidad de Madrid, el colegio Peñalvento de Colmenar Viejo. Cual un taxista borracho de Barajas a Villanueva del Pardillo. La Guardia Civil le detuvo hace unos días, el día 23, cuadriplicaba la tasa máxima de alcohol permitida. Mercedes Martín, portavoz.
Prácticamente era el final de su recorrido, pero bueno, afortunadamente no pasó ninguna desgracia.
Ahora se enfrenta a una pena de prisión. ¿Y en la calle?
¡Esta lucha la vamos a ganar!
Tras otro fin de semana de manifestaciones en la capital, prosigue el debate sobre si hay o no que regular esas protestas en el centro de la capital. Soledad Becerril, la defensora del pueblo, no ha querido mojarse cuando Pepa Bueno esta mañana en Hoy por Hoy le ha preguntado por la propuesta botella.
Yo he sido alcaldesa y comparto la preocupación de la alcaldesa de Madrid y de otras alcaldesas por sus centros históricos, por los comerciantes, por los vecinos, porque las ciudades, los centros se están vaciando desde hace tiempo de residentes, porque la vida es muy difícil en los centros históricos.
Y ha nacido una nueva escuela de hostelería en Madrid, una nueva escuela para chavales de diferentes países y que está vinculada a una ONG que trabaja en su integración social. Los alumnos más avanzados podrán trabajar con el padrino de la escuela, que es ni más ni menos el chef David Muñoz. Sonia Palomino.
Es el sonido que rodea a los más de 30 alumnos que han estrenado hoy esta cocina con la que pretenden hacerse un hueco en el mercado laboral. Con esa idea ha nacido la Escuela de Hostelería de la ONG CESAL, que quiere ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión social, dándoles una formación que les sirva para encontrar trabajo. Su profesor es el chef Chema de Isidro.
Trabajar, bueno, pues un poquito que se enamoren de la cocina y sobre todo que se sientan capaces, porque suelen ser chicos que tienen la autoestima un poquito baja, que es, no sé, que están un poco perdidillos y tal, y entonces pues en los cursos pues hacemos que se enamoren.
Cuando terminan la formación teórica, los aspirantes a chef tienen la posibilidad de poner en práctica lo aprendido en algunos de los restaurantes más prestigiosos de Madrid, entre los que se encuentra el galardonado diverso del chef David Muñoz, que apadrina este proyecto.
Lo importante es tener un sueño, perseguirlo y darse cuenta y explicarle a los chicos que ese sueño se puede cumplir y que ese sueño puede ser real, que no son discursos aspiracionales absurdos, cimentados en el éxito de terceros, que es verdad que las cosas se pueden conseguir y estos centros buscan precisamente que esos sueños se hagan realidad.
Y esos sueños están esperando convertirse en la realidad de los más de 100 alumnos que se prevé que pasen por esta escuela en los próximos meses.
Nuria Varela, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, Javier,
directora
muy bien.
De editorial Hotel Papel, Sara Medialdea, ABC Madrid. Hola, Sara, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No os voy a preguntar por cocina, pero sí por cine, porque acaba de tuitear Nuria, ¿no? La cola que hay ahí en uno de los cines de la Gran Vía.
Sí, hace, fíjate, los dos años que hace que vengo aquí todas las semanas, no había visto una cola en el cine de la Gran Vía a estas horas.
Porque hoy estamos celebrando la fiesta del cine, bueno, hoy, mañana y pasado mañana. Tres días para ir al cine por 2,90, que está muy bien, ya no hay excusa. Así que dejen ya de descargar películas de manera ilegal y hacer cosas raras, que se puede ir y a buen precio. En uno de los cines de la Gran Vía está Fátima Donado, que ha estado pendiente de la sesión de las 6:30. Hola, Fátima, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Habláis de colas, pero esta vez son muy pequeñas, ¿eh? Nada de horas de esperas como la última vez. La mayoría concentrada e impresa en la mano. Una iniciativa que gusta y mucho y además se agradece, aunque asegura los ciudadanos que debería ser algo normal.
Nos parece extraordinaria y tendría que costar todos los días igual. Diríamos más al final.
Promueve que la gente venga al cine y deberían hacerlo más veces o simplemente bajar la entrada. Porque yo ya vine las otras veces y estaban los cines llenos, unas colas impresionantes.
Hemos venido porque vale dos y pico.
No, muy buena, que siga.
Siempre en la fiesta del cine, pues aprovecho al máximo. Y si me veo seguidas, pues me hago sesiones.
Grandes grupos de amigos, parejas y mucha gente mayor. Los madrileños apuestan, parece, por el cine español, 8 apellidos vascos. Según las taquillas es la más concurrida, pero también Dallas Buyers Club y Capitán América. Tenemos hasta el miércoles para disfrutar del séptimo arte en la gran pantalla y a precios para todos, menos de 3 euros. Por cierto, internet es la mejor opción, pero al que se quiera acercar ahora, Callao, Palacio de la Prensa o Cines Capitol, aviso, no hay mucha cola.
Bueno, pues corriendo, gracias Fátima, un saludo.
Un saludo.
La lluvia tampoco ayuda.
No, pero...
demasiado. Sara,
sí, no, lo que queda
es
claro.
Un impulso, ¿eh?
Lo que queda claro es que la gente no va al cine porque le parece caro. Uh-huh. En cuanto bajas un poco la entrada, pues deja de las que se montan. O sea, a la gente le gusta el cine. Yo creo que es un espectáculo que nos gusta mucho a todos.
Oye, mira, y toda la gente que se pueda enganchar a partir de ahora, entre una rebajita y que se vuelva a coger la buena costumbre de ir al cine, pues seguro que todos salimos ganando. Hacemos una pausa muy rápida y en 2 minutos estamos de vuelta y hablamos del Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena Ser.
Todo lo que necesitan tus mayores en Residencia Nuestra Señora de la Caridad. En Illescas, habitaciones individuales o dobles, médico, fisioterapia, peluquería, terapia ocupacional y todo incluido, tanto para válidos como asistidos, estancias temporales, vacaciones o posoperatorios. Infórmate y te convencerás. 925-511-913. 925-511-913.
En Cocinas Río lo ponemos tan fácil que solo tienes que preocuparte de llenar tu cocina de momentos inolvidables. Porque tu hogar está donde está tu corazón. Busca todo lo que necesites sobre nosotros en cocinasrio.com. Cocinas con alma.
Hace 23 años, un famoso cocinero empezó un programa de televisión. Al mismo tiempo, Motor Die inauguró sus instalaciones SEAT. Hoy, el programa continúa. Y Motor Die te sigue ofreciendo la mejor atención y servicio. Porque las cosas buenas, y con fundamento, perduran. Te esperamos en Luis Auquillo 99 y en Avenida de la Industria 3. Motor Die, tus instalaciones SEAT en Fuenlabrada.
¿Aún no conoces la sala más moderna de Madrid? Del 3 al 5 de abril ven a celebrar los 100 días del Bingo 4 Esquinas de Leganés. Regalos, sorteos, premios y cena invitación de la casa. Bingo 4 Esquinas, la mayor oferta de juego de Leganés. Hasta las 3 de la madrugada. Avenida de Fuenlabrada 77, servicio de aparcacoches. Juega con responsabilidad. Entrada solo para mayores de 18 años.
Este viernes 4 de abril ven a plantar un árbol con nosotros.
A partir de las 12 del mediodía y durante toda la jornada, recoge tu plantón en el Centro Comercial Plaza Éboli y plántalo en el Parque Juan Carlos I de Pinto.
Además, desde las 12 y cuarto del mediodía, la radio en directo desde el Centro Comercial Plaza Éboli.
Disfruta del Día del Árbol de Ser Madrid Sur.
Colaboran Ministerio de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Pinto, Aser Pinto, UTE Valoriza Gestiona, Grupo Local de BBF Madrid, ARBA y Centro Comercial Plaza Éboli. Día del Árbol en Pinto con Cadena Ser Madrid Sur.
Ven a plantar un árbol con nosotros.
7:36 PM.
La Ventana de Madrid.
Un espacio abandonado a su suerte, un proyecto que se puede reactivar con la iniciativa privada Bonatur España. Como hemos contado aquí, el ASER se prepara para dejar en manos de una empresa no pública la gestión de ese obsoleto palacio de exposiciones y congresos del Paseo de la Castellana. Se quiere cambiar la actividad, se quiere emprender una reforma a fondo, se quiere colocar un centro comercial, un hotel. Nuria, ¿es bueno, es malo, es el mal menor? ¿Otra vez lo público frente a lo privado pierde?
Esto es un pelotazo, ¿no? O solo me lo parece a mí. Efectivamente, cada día somos más pobres, pero bueno, yo venía pensando que ahora cuando venía en el metro, que si hemos sido capaces de vender la Estación del Sol y ponerle delante Vodafone, pues somos capaces de venderlo todo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que cada día somos más pobres y bueno, estamos en manos, lo hemos denunciado semana tras semana, estamos en manos de una gestión que lo que hace es empobrecer lo público y venderlo, seguro que a muy buen precio, a alguien que sabrá sacar provecho de este espacio en el sitio en el que está, ¿no? En plena Castellana, abandonado, como que no necesitamos espacios públicos en el centro de Madrid.
Claro, Sara, pero podemos pensar, ¿no?, que siempre sería peor tenerlo cerrado, ¿no?, a cal y canto, como está ahora mismo desde hace 15 meses.
Obviamente una instalación cerrada no hace nada, pero me sorprende mucho porque hace no tanto el gobierno municipal inició las obras de un enorme centro internacional de congresos porque decían que no había espacios suficientes en Madrid para este tipo de actividades. Entonces no entiendo por qué se cierra en lugar de arreglarlo, modernizarlo, ponerlo al día. En fin, está, como decía Nuria, en un espacio privilegiado, en un punto de la ciudad céntrico y estupendo, y es una auténtica pena que deje la actividad que ha tenido durante todos estos años.
Claro, el problema es porque lleva 15 meses, ¿verdad? 15 meses cerrado.
Porque si lo conocéis, que seguro que lo conocéis, porque ahí se han celebrado infinidad de congresos políticos y de todo tipo, ¿no?
Sí,
está tipo, en un estado, en fin, manifiestamente
claro,
mejorable.
Pero esa es la pregunta.
Por eso se cerró además.
Pero esa es la pregunta. ¿Por qué no sabemos gestionar lo público, conservarlo y darle un buen uso? Porque efectivamente, lo ha dicho Sara y lo sabemos todos, hacen falta espacios como este, ¿no?, en Madrid. ¿Por qué se ha dejado de deteriorar? Es la estrategia de siempre, ¿no?, dejar deteriorarse lo público para poder venderlo.
Y luego entiendo también las competencias de administraciones diferentes, ¿no?, porque señalaba Sara o hablaba Sara de instalaciones dependientes del Ayuntamiento de Madrid, pero recordemos que esta es una instalación, Sara, que depende del propio gobierno central, del ministerio, de uno de los ministerios, del Ministerio de Industria.
Sí, pero digo yo que tampoco debe de ser tan complicado coordinarse entre administraciones. Al fin y al cabo, teóricamente, al menos tienen un objetivo común, ¿no?, que es el bien general. Entonces, pues, entiendo que no debe ser tan difícil coordinarse, más bien cuando se trata en este momento, al menos, de administraciones del mismo partido político. Entiendo que sería cuestión de llamarse o de hacer una reunión, ¿no?
Sí, el problema es lo que has dicho, o sea, teóricamente, el bien común.
Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Hoy ha sido cara a cara breve, pero intenso. Nuria, Sara, hasta la semana que viene a las 2.
Hasta la semana que viene.
Y a ustedes, mañana martes, aunque hay fútbol y juega el glorioso, estaremos aquí desde las 7:20, la Ventana de Madrid. Mañana con sorpresa en el arranque. Aviso. Hasta mañana, adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.